Son las 8 de la mañana.
Arco FM presenta El Faradio de la Mañana, una producción de En Medios, con Pablo Moreno. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to be the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slack, the best you ever had.
¿Qué tal? Saludos, buenos días Cantabria, es viernes 16 de julio. Ya se preveía un día del Carmen atípico, el segundo consecutivo, porque las cosas siguen sin poder ser igual que siempre, pero esta vez es un día del Carmen de más angustia, porque ayer desapareció uno de los tripulantes del Maremi, un barco de pesca de Santoña que estaba faenando frente a Santander y que naufragó en el día de ayer. 9 trabajadores del mar rescatados, pero uno desapareció y la luz natural no duró ayer lo suficiente para poder encontrarle. Hoy lo seguirán intentando los servicios de salvamento y será un día también para apoyar a la familia del desaparecido y a las de sus compañeros. Precisamente, la gente del mar es la más apegada a la Virgen del Carmen porque es su patrona y más de lo normal hoy se mirará hacia el mar esperando noticias. Aún así, habrá festejos en unos cuantos pueblos de nuestra comunidad y se harán las tradicionales procesiones, aunque sigamos sin vivir en la normalidad. Hay muchos trabajos precarizados y justos muy duros también, el de la pesca lo es, por esos madrugones inhumanos para poder llevar pescado fresco a las lonjas y por tener que lidiar con una cosa que es muy bella, pero muy traicionera, como el mar Cantábrico. Es otro de los trabajos esenciales que no han parado durante la pandemia. Cuando solo podíamos salir a comprar, allí estaban las estanterías con el producto de la mar que ellos habían salido a buscar mucho antes de que asomara el sol. Otro de esos sectores a cuidar. También día ayer de sentimientos a flor de piel en Madrid por el segundo homenaje a las víctimas de la COVID-19 y a los sanitarios. Más de 81.000 muertos en España, dicen las cifras oficiales. En el mundo, más de 4 millones. Si no lleváramos tanto tiempo con la pandemia a cuestas, seguramente nos pararíamos más a reflexionar, porque 81.000 ya es número suficientemente alto para reparar en todas las historias trágicas que hay detrás de esta enfermedad. Familias sin poder despedirse, personas con secuelas posteriores, profesionales llevando a cabo jornadas de trabajo infernales y en ocasiones sin poder evitar que hubiera pacientes muriéndose delante de sus ojos, sin poder salvarles la vida. Y la salud mental, ¿cómo estaremos cuando todo esto termine? Será algo de lo que tendremos que hablar con los nuestros, con la gente con la que solemos coincidir, con esos casos de personas que han tenido que cerrar su negocio, con quienes se vuelven a enfrentar a la amenaza de un desahucio, con quienes siguen pidiendo una ayuda que no llega o con quienes salen de esta echando de menos a quien ya no está. Por eso los esfuerzos deberían de centrarse en sentirnos mejor, en ser mejor sociedad. Hay muchas maneras de hacer eso y muchas direcciones a seguir. Por ejemplo, no alentar el odio, no incitar ni provocar para validar un comportamiento primitivo y que solo nos puede dividir más. Si empezamos a volver a vernos las caras completas, sin mascarilla, es mejor tener sonrisas y palabras amables con quienes conocemos. ¿Qué más da a quien tengas alrededor? También ha sufrido las consecuencias de esto de una u otra manera, así que tratémonos bien entre todos y respetando cómo somos cada uno con nuestras propias circunstancias. Eso como punto de partida, pero también podemos empezar a tener claro todos que con el salario mínimo actual, una familia monomarental, por ejemplo, lo tiene demasiado difícil para seguir adelante. Hay que tratar de que cada vez más gente viva por encima del umbral de la dignidad y no por debajo del umbral de la pobreza, por la recompensa que le llegue a la cuenta bancaria, por el trabajo que realiza, pero también porque pueda tener una respuesta rápida y eficaz ante los problemas que le surjan. Para eso sirven los impuestos que pagamos. Si después de este casi año y medio aún no hemos entendido que debemos aspirar a mejorar nuestra sanidad, es que no hemos entendido gran cosa de lo que nos ha ocurrido. Desmantelar lo público solo nos va a llevar a que nuestra vida sea peor, porque muchos no podrán permitirse ir a algo privado para solucionar un problema. La sanidad debe cubrir unos mínimos y no permitirse listas de espera interminables, a veces con el añadido de una administración autonómica falseando los datos para que no parezcan tan malos. Ni tampoco puede permitirse que las empresas privadas se acaben llevando un buen trozo del pastel, sean sanitarias o constructoras, que de todo hay en el capitalismo, de inflarse a beneficios y socializar las pérdidas. Las subcontratas solo terminan por precarizar el empleo y este sector tampoco debería permitirse eso. Y en lo sociosanitario, a lo mejor hay que darle también la vuelta al modelo. Solo unas pocas residencias públicas y luego muchas privadas, pero que reciben dinero de todos, tampoco parece la idea más saludable. Tres cuartos de lo mismo pasa con la educación. Lo de las residencias no puede volver a suceder. Además, ya no está Pablo Iglesias para echarle la culpa. ¿A quién le pasamos la siguiente factura de la desatención de nuestros mayores? Estamos más cerca de la salida, pero el paisaje debe ser otro para que haya una justicia social real y también una igualdad entre todos sin discriminar a quienes creemos que son diferentes, pero para mal. Enseguida vamos con todo, pero antes la canción del día. Ayer escuchábamos a Nativa, ese grupo formado por algunos componentes de La Raíz, que va a estar mañana, en comillas, en el Beltane Fest, y van a estar junto a Zona Norte, un grupo precisamente de comillas, y hoy la canción del día es suya, se llama Lloro Solo.
Mondo Sonoro patrocina la canción del día.
Quiero más, no se pueden comparar. Sentido del gusto directo a tu paladar. Tiro una, grabo y listo, esto va a quedar perfecto. He venido sin permiso y ahora ya marco el decreto. Ya suena concreto, esto se merece un credo. No como el resto, que no es correcto. Apesta modesto, lo quiero lejos, viejo. Con aliento a desprecio y pintas de necio. Esto en directo va a ser para romperlo a gusto. Pa' dar el gusto, soñar profundo. Vueltas por un cráneo que lo planeó, él lo diseñó y al final perfeccionó y el mundo lo vio. Y ahora en casita si ves un colega da las gracias, éramos felices y no sabíamos nada. Cada vez más solo, cada vez más dentro, cada vez más prieto, cada vez más ácido y más escondido. Ahora es como que te duele más, cuanto más adentro está, más difícil es de sacar. Creo que hablo en nombre de vosotros cuando digo que esta pandemia nos ha matado algo dentro a todos. Lloro. Lloro, 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 y lo hago como todos. Lloro, 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 pero lucho como todos. Base, ritmos y compases, sentido del gusto que se aproxima al desfase. Puro sentimiento que te hace rozar el trance. Mastico la duda que se acumula en mi mente. Mano inocente, quita de enfrente. Que se te echa encima y luego ya ni quien lo suelte. Cómo entenderte, cómo mirarme. Se te ha apagado la llama del mechero que reluce. No lo ves, el tiempo te ha hecho retroceder. Un ilusionista haciendo trucos con los pies. De colegas serios ya solo cuento con tres. El resto se mueven por envidias e interés. Y ahora vamos a marcar estilo, pegando patadas a las piedras del camino, soltando temazos que van a marcar el ritmo. Y esto es para todos los que vienen del olvido. Y sigo, no me canso de fluir contigo, amigo. Escúchate esto en un bucle repetido, hasta que lo entiendas y lo encuentres el sentido, para que compares estas rimas con el limbo. Lloro, 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 y lo hago como todos. Lloro, 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 pero lucho como todos. Me adentro dentro de mí mismo y miro, veo una cascada de recuerdos, suspiro, buscando ese aliento para continuar atento, no mostrar debilidad, apuntando al centro, estar contento con todo lo conseguido. Lo sufrido, el dolor ha sido amigo. Saber canalizarlo hacia el buen camino. No siempre es fácil, pero ese es el objetivo. Ya estoy rozando el limbo en la montaña disfrazada. Respiro como si nada, las vistas nunca se acaban. You don't want to find out. You don't want to find out. ¿Dónde buscar ese apoyo para salvar el escollo? Cuando te ves golpeado, cuando nadie está a tu lado. Ponte mis zapatos, no me seas descarado. Opinar es muy fácil, dime tú lo que has logrado. Ya estoy rozando el limbo en la montaña disfrazada. Respiro como si nada, las vistas nunca se acaban. You don't want to find out. You
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Pablo Moreno.
Soy 11 de la mañana y ya estamos a viernes, que desde luego algunos lo agradecemos bastante. Y yo creo que hoy lo va a agradecer bastante Nano Tejada. Le vamos a preguntar. Recordamos que estamos en el 103.2 de la FM, aquí en Arco FM, que nos podéis escuchar, aparte por la radio, por las aplicaciones móviles más conocidas. Nos podéis escuchar en elfaradio.com, donde cada mañana a las 8 se enciende el pilotito rojo, que significa que ya estamos en el aire. Y nos podéis también escuchar a través de la web de esta casa, arcofm.com. Nano Teja, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy no es un día cualquiera para ti, ¿eh?
No, hoy es un día especial, o sea, ayer por la noche.
Hoy es el Día del Carmen, claro, es fiesta donde tú vives.
Sí.
Pero además, hoy te toca fiesta por dentro del cuerpo porque creo que te van a dar un pinchazo, ¿no?
No, ya le tengo, de ayer.
¡Ah, que fue ayer!
¡Claro!
Que fue ayer el pinchazo. Ay, yo pensando que era hoy. Estoy muy de viernes, me parece.
No, ya estoy. Yo cumplí con mis pronósticos, acertados totalmente. Dije que para el Día del Carmen ya estaba vacunado. Y ayer me vacunaron. Y nada, bien, en principio todo muy normal. Se me sigue cayendo la baba, pero eso venía de antes. Bueno, pero por lo demás, bien.
Yo además no te veo ni que tengas cosas raras en la cara, ni un tercer brazo, ni nada. O sea que...
Un tazón pezón como Chendler ahora. pero bien, sin grandes consecuencias. Y ayer muy bien, muy cómodo, muy bien montado todo allí en el centro de salud de Camargo, del Parque de la Cruz. Así que llegar, pinchazo, charla con gente de mi generación. Hombre, ¿qué tal? Bien, pues eso. Pues ya que no nos íbamos a ver en el Carmen este año, claro, por lo menos vemos en la vacuna. Y muy bien.
Sí, es una manera distinta de verse. Yo tuve la experiencia el pasado viernes. ¿Lo tuyo es Pfizer también? ¿Te quedan 3 semanas?
Sí, Pfizer. El día 5, ¿no? Quise hacer la rima cuando me dijeron el día que tenía que volver a por el segundo pinchazo, pero sí, el día 5 tengo que volver.
Esa faceta de poeta la llevamos todos dentro, pero es verdad que yo creo que ya la sacamos un poco menos porque está un poco usada ya, un poco gastada, ¿no?
Bueno, pero también, yo qué sé, o sea, también está usado, muy usado, mezclar Coca-Cola con ron y lo sigues haciendo y funciona. Así que tampoco se pueden despreciar los grandes clásicos.
Bueno, pues ya tenemos media pauta Nano y yo. Nos falta dentro, yo a finales de julio y Nano a principios de agosto, la segunda dosis. Fernando Collantes, muy buenos días.
Buenos días, Pablo, Nano.
¿Tú estás en capilla ya?
Estoy en capilla. La semana que viene, primer pinchazo.
Me parece estupendo. Eso significa que seguimos avanzando. Es verdad que hemos contado que en julio parece que llegan menos dosis de las que llegaban en junio. Pero desde luego parece muy necesario seguir avanzando en el tema de la vacunación, viendo cómo tenemos los datos en los últimos días. Es algo de lo que tendremos que hablar desde luego en el informativo del día de hoy, porque los datos han vuelto a ser bastante malos en el día de ayer, el jueves. Así que mucho sanitario, mucho reconstrucción también. Hablaremos de más ayudas, por ejemplo, de la visita, que esto siempre es algo que se resalta mucho cuando tenemos una visita institucional de alto rango. Y ayer estuvo la reina Doña Sofía en Santander, concretamente en el Banco de Alimentos de Cantabria, para conocer un poco más de cerca el trabajo que están haciendo, lo duro que ha sido trabajar para todo este tipo de instituciones durante la pandemia, teniendo que tener a tantas personas atendiéndolas, porque desde luego los niveles de personas que han solicitado una atención han crecido bastante, sobre todo en esos 3 primeros meses de estado de alarma, donde todo se paró de repente y estamos en una situación muy extraña por aquello del confinamiento y con muchas familias sufriendo los rigores de no tener un trabajo o ni siquiera tener un ERTE en muchos casos. Ahora estamos en un momento más de reconstrucción, gracias a que la economía va ascendiendo, pero tenemos muchas cosas que hablar también, por ejemplo, de Santander, donde volverá a haber manifestación por el asesinato homófobo de Samuel Luis en A Coruña. Habrá manifestación por parte de Alega mañana sábado en Santander, y ha habido una moción conjunta entre PSOE, PRC y Unidas por Santander para hacer una declaración institucional. Es algo que tendrá que ser en el pleno ordinario de este mes de julio, que será ya a finales de mes, y presentaban esa moción conjunta entre los tres, pero hablaremos también de educación, de cómo serán los cupos, de las reclamaciones sindicales en el tema de la educación, también reclamaciones en el medio rural por parte de asociaciones agrarias que quieren estar incluidas en la mesa del despoblamiento. Hablaremos del proyecto de Red Canvera para cuidar mejor los espacios de la Red Natura 2000 y, en concreto, el Parque Nacional de los Picos de Europa. También escucharemos algún sonido de Emilio Rico, que es un biólogo que va a estar hoy en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, pero en Potes, no en Santander, para hablar precisamente de despoblamiento, de problemas de las zonas rurales, también de los parques eólicos que se están proyectando en muchos sitios de Cantabria y que están recibiendo bastante contestación. Hablaremos también algo de eso. Hablando de manifestaciones, hoy tenemos otra en Santander a las 12 del mediodía, también hablaremos de ella, de la plataforma en defensa del tren Santander-Bilbao, para exigir que haya una mejora de las frecuencias y también una mejora del estado general de esa línea, de la que llegan muchas quejas habitualmente por averías, retrasos, y que son problemas que vemos demasiado habitualmente. Y acabaremos el programa de hoy con una llamada muy interesante dentro de la energía del cambio. Hoy es viernes, hoy volvemos a traer esta sección que hacemos de la mano de Solabria, la cooperativa que tenemos en Cantabria de energías renovables, y la entrevista de hoy será con Nicola Scherer, que es investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización y especialista en justicia financiera, para hablar de esa transición ecológica de la que ya oímos hablar muy a menudo, pero que tenemos que ver cómo se puede llevar a cabo, y sobre todo de una manera ágil y veloz, porque la lucha contra el cambio climático, desde luego, nos exige que nos pongamos mucho las pilas. También la reconstrucción debería de ir seguramente por ese camino de la transición ecológica, para que tener una sociedad más verde, más sostenible. Y también nos apetece contar ese tipo de historias. Recordamos cada mañana que nosotros nacimos cuando todavía estábamos en lo más duro de la anterior crisis. Ahora nos estamos enfrentando a esta otra, y por eso, desde el inicio de la pandemia, quisimos rebajar un poco la cuota a 5 euros al mes para las personas que sientan cerca a El Faradio, que están acostumbradas a leernos en la web, a escucharnos aquí en Arco FM, y para que se sumen a la comunidad que formamos entre todos para contar este tipo de historias.
Ahora más que nunca, iniciativa, colaboración y periodismo. Necesitamos tu apoyo para seguir contando la crisis del coronavirus en Cantabria, para contar la evolución, los llamamientos a colaborar y para desmentir bulos, para contar el papel de la sociedad civil, de las empresas, los movimientos sociales y los creadores, pensando siempre en los más vulnerables. Por eso, El Faradio lanza una tarifa de socios especial para tiempos de crisis. Por 5 euros al mes podrás sumarte a la comunidad. Entra en elfaradio.com y pincha, arriba a la izquierda, en la pestaña de Hazte socio, hazte socia. O escríbenos a administracion@elfaradio.com. El Faradio, el periodismo que cuenta la nueva normalidad.
Acaba de cambiar el minutero. 8 y 20 de la mañana, salimos al balcón de Arco FM como cada mañana para dar el aplauso del día. Hemos hecho aplausos de mucho tipo, y yo creo que el de hoy no es la primera vez que se lo damos a la Universidad Permanente, a UNATE, que ya ha anunciado su oferta para el curso 2021-2022. Fernando.
Sí, Pablo, ha abierto ya la Universidad Permanente UNATE el plazo de inscripción para las actividades del curso próximo 2021-2022 y han elegido para él el lema «El curso de tu vida». El equipo directivo y técnico de la institución se muestra animado a aunar esfuerzos para presentar una oferta variada, llena de aprendizajes, donde las relaciones interpersonales y el respeto por los derechos y reconocimiento de las personas mayores primen sobre estigmas relacionados con la edad. Cerca de 700 personas ya han renovado su plaza en las actividades ofertadas para el curso de tu vida. El lema que la institución ha establecido para impulsar la participación de los mayores en el proceso de aprendizaje continuo. Las actividades tienen previsto su inicio el 4 de octubre y a partir del 1 de septiembre se volverá a abrir el periodo de inscripción para las actividades en las que queden plazas disponibles en Santander y comenzará el proceso de matriculación para el resto de municipios de Cantabria donde UNATE tiene presencia. Mantener vivo el espíritu y las ganas de aprender de todos, una labor que la UNATE se centra a diario, que tanta vida aporta a sus alumnos y que desde el Faro de la Mañana aplaudimos hoy.
Desde luego que nos parece interesantísimo todo lo que hace UNATE en cuanto a los cursos, a su actividad más normal, digamos, pero también a todas las actividades que promueven para tener muy despierta a la gente mayor, que sigan aprendiendo, que nunca es tarde para aprender cosas nuevas y desde luego que su oferta parece de lo más interesante para ese curso 2021-2022. Ahora vamos con la información de servicio público.
Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética, patrocina la información del tiempo.
Y empezamos con esa mala noticia, Fernando, de ese barco pesquero que se hundió ayer frente a Santander y con un tripulante que sigue desaparecido.
Sí, tal y como informabas al comienzo del programa, Pablo, se busca a un tripulante del Maremi, el pesquero de Santoña, hundido ayer mientras faenaba frente a la costa de Santander. Al bordo del barco iban 10 tripulantes, de los que 9 fueron rescatados y actualmente se busca al décimo con la ayuda del helicóptero Helimer 222, el buque María de Maeztu y la embarcación Salvamar de Neb de Salvamento Marítimo, Pablo.
Pues desde luego que una noticia que nos tiene bastante preocupados y encima en vísperas del día del Carmen ya es mala pata, desde luego que tengamos que contar una noticia como esta en el día de hoy. Además tenemos que recordar, porque hoy desde luego con el día que hace puede ser un día de mucha afluencia a las playas. Recuérdanos las webs para ver cómo están las playas de llenas para que la gente que quiera acudir.
Sí, desde aquí recordamos las web para consultar el aforo y el estado de las playas a través de las webcam instaladas en las diferentes playas de Cantabria. La primera de ellas es playascantabria.es y la segunda es playas.santander.es.
Una que es del Gobierno de Cantabria, la otra del Ayuntamiento. Y ahora cuéntanos cómo está la previsión, que desde luego hoy parece bastante halagüeña.
Positiva hoy, ya por fin verano, hemos dejado atrás ese verano del que hablábamos, Pablo. Día despejado con intervalos de nubes bajas en el interior al principio y al final del día. Viento flojo del este y nordeste soplando con algo más de intensidad en el litoral. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, 26 grados en Potes y 23 en Santander, Torrelavega o Reynosa.
Y ahora vamos con el tráfico.
Teican, instala energía solar y reduce tu factura energética. Si quieres ahorrar en tu factura energética, contacta con Teican, la empresa cántabra especialista en energías renovables. Solar fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa, iluminación LED, aerotermia y geotermia. Infórmate en www.teican.com o en el 942-58-6502. Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética.
Información del tráfico, Fernando, parece que sin muchas novedades, ¿no?
Ni novedades ni incidencias destacables hasta ahora en las carreteras cántabras. Destacamos simplemente hoy el corte de un carril en el punto kilométrico 10.6 de la carretera CA180 en Cabezón de la Sal. El corte de la calzada por obras en el acceso a Rozas y el estrechamiento de la calzada también por obras entre el ramo y Liencres, concretamente entre los puntos kilométricos 2.2 y 3.8.
Pues esta es la información de servicio público. Ahora paramos un momento y enseguida el informativo puro y duro del día de hoy, 16 de julio, del día del Carmen, aquí en Arco FM. Seguimos como mínimo hasta las 9 en el Faradio de la Mañana.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Pablo Moreno. La noticia del día en el Faradio de la Mañana.
8:27 de la mañana y tenemos que empezar el informativo como cada mañana hablando de la incidencia sanitaria, de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, de los malos datos que seguimos teniendo en Cantabria. Pasan los días y las semanas y la incidencia sigue subiendo. Ayer contábamos que casi habíamos vuelto a batir el récord de casos nuevos en un día. Había sido 343 el miércoles. En el día de ayer jueves han sido 300, con lo cual estamos hablando de quizá el cuarto o quinto día de más casos de toda la pandemia en Cantabria. Es verdad que la incidencia acumulada de 7 días de repente ha sufrido una bajada desde el miércoles hasta el jueves. Ayer había pasado de los 300 casos por cada 100.000 habitantes, hoy está ya en 285, así que ese es quizá el mejor dato de los que tenemos en el día de hoy, aparte de que no ha habido fallecidos. Pero la incidencia acumulada a 14 días sí que ha vuelto a subir. Es verdad que esta vez ha tenido una subida bastante más leve que en los últimos días y semanas. Estamos en 566 casos por cada 100.000 habitantes, cuando ayer hablábamos de 559, así que una subida mucho más leve. Parece que la incidencia acumulada entre los mayores de 65 años se está frenando. Esperemos que así sea, porque sería una gran noticia que entre los mayores la incidencia no subiera más. Estamos en 119 casos por cada 100.000 habitantes, la acumulada de 14 días, y en 74 la de 7 días. También bajó ayer la positividad, que la teníamos en un 12,9%, el dato a cierre del jueves es del 12,3%, así que quizá lo que decíamos en días anteriores de que parecía que podíamos estar llegando al pico, hoy parece que tenemos datos que nos invitan a pensar que quizás sea así, pero desde luego necesitaremos algunos días más para poder refrendar que la tendencia empieza a cambiar. En el tema hospitalizaciones, aquí los datos no son buenos para los de ayer jueves, porque hemos pasado de 58 a 65 hospitalizados en Cantabria, concretamente son 43 en Valdecilla, 14 en Sierra Llana y 8 en el Hospital de Laredo. De momento en el Tres Mares de Reynosa sigue sin haber ninguno. Y en cuanto a los ingresados, en la UCI de Valdecilla han subido de 5 a 6. Recordemos que en muchos indicadores Cantabria ya estaría en un nivel de riesgo 3 o 4, pero sin embargo, gracias a la baja cantidad de ingresados en UCI, todavía seguimos en nivel 1. Necesitamos que esa cifra no llegue hasta los 10, porque entonces sí que nos veríamos abocados a saltar como mínimo al nivel 2 de riesgo sanitario. Así que esos son los datos de la emergencia sanitaria. En cuanto a la vacuna, hay que decir que tenemos ya un 58,4% de las personas mayores de 16 años que están inmunizadas en nuestra comunidad. Si habláramos de población en general, ese porcentaje baja hasta el 47,3. Y si hablamos de los vacunados con al menos una dosis entre los mayores de 16 años, es un 72,6%, y en la población completa un 62,4%. En los sanitarios tenemos que comentar también que ayer hubo un comunicado lanzado por algunos municipios de Cantabria, concretamente fueron Barello, Noja, Arnuero y Meruelo, que han solicitado a la Consejería de Sanidad que haya más personal en los centros de salud que atienden a esos municipios, después de que se mantuvieran una reunión entre todos ellos. Son municipios que están todos muy, muy cerca, son municipios de costa que están muy cerca los unos de otros. Y es una denuncia que han hecho llegar también al sindicato de enfermería SATSE, ese sindicato en Cantabria, y lanzaban este comunicado hablando de que la población además aumenta en esos municipios considerablemente en verano. Se citaba el caso de Noja, que tiene no llega a 3.000 habitantes y sin embargo tiene más de 70.000 en verano, con lo cual es lógico que haya más atenciones necesarias en los centros de salud, y por eso creen que tiene que cuidarse mejor a la atención primaria, que se refuerce el personal sanitario y que se aumente también el servicio de ambulancias, porque dicen que la atención primaria ahora mismo está en mínimos y que esto tiene que cambiar por parte de la Consejería de Sanidad, que dicen que desoye muy habitualmente todas las reclamaciones que hacen, y dicen que lo hacen no solamente por apoyar al personal sanitario que pueda trabajar de una manera un poco más desahogada en verano, sino también preocupados por los vecinos y por los turistas que llegan a estos municipios. Si hablamos de reconstrucción, hay que decir que ayer era jueves, es verdad que era un consejo de gobierno sin la presencia de Miguel Ángel Revilla, que ayer estaba en Madrid para ese homenaje, segundo homenaje a las víctimas de la COVID-19 y del personal sanitario. Y Pablo Zuluaga comparecía como cada jueves en rueda de prensa para hablar, por un lado, de los datos, daba todos los datos de incidencia, de hospitalizaciones, de vacunación, pero también hablaba de los acuerdos a los que había llegado el Consejo de Gobierno, y hay un par de cosas interesantes que comentar. Por un lado, ayudas a proyectos industriales por un importe de 4 millones de euros que se destinan a la financiación de 70 proyectos de innovación industrial en Cantabria, dentro del plan de la convocatoria Innova. Vamos a escuchar lo que decía el vicepresidente de Cantabria.
La aprobación de las subvenciones por importe de 4 millones de euros que irán destinadas a la financiación de un total de 70 proyectos empresariales en Cantabria. Se pretenden movilizar hasta 18 millones de euros en inversiones industriales a través de esas 70 empresas que recibirán estos fondos del Gobierno de Cantabria a través de la convocatoria Innova de la Consejería de Industria. Este programa de ayudas está dirigido a incentivar la innovación en el entorno empresarial, apoyando proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental y estudios de viabilidad.
Más cosas del Consejo de Gobierno, y es que en materia sanitaria se autorizó una aportación de poco más de 2 millones de euros a favor del IDIVAL, que se corresponde con la cantidad del presupuesto para 2021 de este centro investigador que cubre el Gobierno de Cantabria. Es un 54% de los gastos que tiene, el otro 46% se consigue a través de ingresos que capta el propio centro. También se autorizaba un convenio para aportar una subvención nominativa de 1,4 millones de euros a la Red Cántabra de Desarrollo Rural para el desarrollo del programa Naturea, y este fue otro de los acuerdos alcanzados en ese Consejo de Gobierno. Aparte de lo que contaba Pablo Zuluaga, está también una nueva ayuda, una nueva convocatoria de ayudas por parte de la Consejería de Medio Ambiente, de Ganadería, Pesca, Alimentación y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria. Es una ayuda ya publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, de 183.000 euros para la recogida de la leche en zonas con especial dificultad, sobre todo pensando en zonas que sean de alta montaña, donde es más complicada esta labor por parte de los ganaderos, y podrán ser beneficiarios de la ayuda los primeros compradores de leche de vaca que estén registrados en la Agencia de Información y Control Alimentario como operadores del sector lácteo, y en la letra Q como centro lácteo, además de tener formalizado el contrato de recogida de leche de vaca hasta al menos el 31 de diciembre del año de la convocatoria de este 2021, con productores que estén ubicados en zonas de alta montaña o de especial dificultad para realizar esa labor. Esa es otra de las patas de la reconstrucción. Ayer contábamos otras ayudas distintas también para los ganaderos de Cantabria. Dentro de este contexto, además, después de esa campaña que hizo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, hablando de reducir la necesidad de que vayamos reduciendo el consumo de carne, no prohibirlo, desde luego, sino reducirlo por una cuestión de salud y por una cuestión medioambiental también, pero también decía Alberto Garzón que apoyaba a la ganadería extensiva, que es precisamente la actividad que más se lleva en Cantabria, y frente a las macrogranjas, que es algo que a nosotros no nos afecta tanto. Más de reconstrucción, ya que hablamos de ganadería y alimentos, pues precisamente ayer teníamos en Santander la visita de la reina doña Sofía, que se acercaba hasta el Banco de Alimentos de Cantabria. Fernando.
Pues sí, ayer la reina visitó la sede del Banco de Alimentos de Cantabria en la calle Fernando de los Ríos de Santander, donde permaneció alrededor de una hora en el interior de las instalaciones junto con un grupo de voluntarios y organizadores. La asociación distribuyó en 2020 1.500.000 kilos de alimentos entre 100 entidades colaboradoras y los servicios sociales de 35 ayuntamientos, que han cubierto las necesidades alimenticias de 45.000 personas, de los que dos tercios estuvieron concentrados en los meses más duros de la pandemia, precisamente los del confinamiento, entre marzo y junio de 2020. Llamativo este dato que comentábamos al inicio del programa, e importante el objetivo del Banco de Alimentos para 2021, seguir luchando contra el hambre y el despilfarro de alimentos, del que ya hablamos, por ejemplo, aquí la semana pasada con Fernando Lobato de Sosterra.
Pues ha sido muy importante la labor del Banco de Alimentos de Cantabria, de otro tipo de instituciones, asociaciones que han tratado de velar por las personas que más duro lo han tenido en la pandemia, que más vulnerables eran y que más tenían esa necesidad, por ejemplo, de alimentos. Y esto nos lleva a datos que hemos conocido ayer de la encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística. En datos de 2020 se habla de que el 23,7% de la población de Cantabria estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Es verdad que a nivel nacional esa cifra es todavía superior, del 26,4%, pero es verdad que ese porcentaje ha subido un 1,1% en 2020 y es el dato más elevado desde 2017, y eso significa que las cosas el año pasado desde luego que empeoraron. Se habla de la tasa AROPE para hablar de este tipo de circunstancias, que se construye con tres variables: la población que está en riesgo de pobreza, con baja intensidad en el empleo y también con carencia material. Destacaban mucho más en los números tanto Ceuta como la Comunidad de Extremadura. Navarra tiene unos niveles muchísimo más bajos, tan solo de un 12%. Si se habla simplemente del riesgo de pobreza, aquí el porcentaje es obviamente un poco más bajo porque se excluye precisamente lo de la exclusión social, valga la redundancia. 18% de los cántabros en riesgo de pobreza, 21% si hablamos del conjunto nacional. Así que desde luego que los datos tenemos que aspirar a mejorarlos, sin duda alguna, porque hablamos de que el 36,7% de los cántabros no podía permitirse irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, y esta cifra sí es mayor de la media nacional, que es de un 34,4%, y mientras un 31,5% de los hogares no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos, y además un 6,8% sufrió retrasos de pago relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, y un 6,1% tuvo mucha dificultad para llegar a fin de mes, y aquí sí que los datos son mejores que a nivel estatal. Y otra de reconstrucción, aunque sea para el año 2022, es que volverán los 10.000 del soplao, que se van a celebrar del 21 de mayo al 18 de junio de 2022. Esta vez, en vez de haber dos fines de semana de competiciones, serán tres, de manera que seguramente se consiga una menor afluencia de gente cada fin de semana que haya competición. Primero será competición el 21 de mayo, después el 4 de junio y después el fin de semana del 17 y 18 de junio. Recordamos que, bueno, esta ya se ha convertido en una gran actividad, en un gran evento deportivo de Cantabria, con muchas especialidades que se ponen en competición, y esperemos que en 2022 podamos contar que por fin vuelven los 10.000 del soplado después de no haberse celebrado ni en 2020 ni en 2021. Ahora vamos a parar otro momento y enseguida vamos con muchos más temas de actualidad.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Pablo Moreno. Redacción El Faradio.
Ocho y 8:42 de la mañana, abrimos este segundo bloque de información y empezamos por Santander, porque ayer ha habido una moción conjunta presentada por el Partido Socialista, el Partido Regionalista y Unidas por Santander para hablar de una moción de condena del asesinato de Samuel Luis en A Coruña, el asesinato homófobo que se produjo hace un par de fines de semana y en A Coruña, y así como en señal de repulsa de la violencia homófoba, para que se debata en el pleno ordinario que se celebrará el 29 de julio, dentro de casi dos semanas. Y además dicen los tres partidos, tras la negativa del Partido Popular a abordar una declaración institucional en la Junta de Portavoces. Eso fue lo que se solicitó, que en la Junta de Portavoces ya hubiera una declaración conjunta de los grupos representados en el Ayuntamiento, pero el Partido Popular, el principal partido representado en el Ayuntamiento de Santander, se negó a hacerlo. Así que las tres formaciones van a querer discutir esto en el pleno. Veremos a ver hasta dónde llega ese debate en el pleno. Por ejemplo, citan un mensaje que se podía ver en la manifestación del pasado fin de semana en la capital de Cantabria, que decía: maricón no debería ser lo último que escuchas al morir, y lo que te llaman mientras te matan importa. Esto también lo han incluido en la en la moción, recuerdan ese asesinato, las movilizaciones que hubo en varios municipios de Cantabria la semana pasada, concretamente en Santander, fue el pasado viernes, y hay otra planteada para el día de mañana entre la Plaza del Reenganche y la Plaza del Ayuntamiento. La convoca, en este caso, la de la semana pasada la convocaba Mugura, la sección, podríamos decir, LGBT del colectivo de estudiantes de Cantabria. La de mañana la convoca Alega, que es la asociación más representativa, podríamos decir, que cuida de los derechos LGTBI y lo más lo reivindica en nuestra comunidad autónoma. Así que esa es la moción presentada y esa es la movilización para el día de mañana. Tenemos que hablar de más asuntos. Volviendo a hablar del gobierno de Cantabria, que hablar de educación, porque ayer había mesa sectorial presidida por la consejera de Educación, por Marina Lombo, que hablaba sobre reducir las ratios, sobre todo en el principio de curso. ¿Por qué? Porque se piensa que, evidentemente, todavía estamos bajo los efectos de la pandemia. Se espera desde el Gobierno de Cantabria que cuando comience el curso la vacunación haya avanzado lo suficiente para que, en general, la comunidad educativa y al menos los alumnos de los institutos o la gran mayoría de ellos ya hayan podido ser vacunados y entonces las cosas estén mejor. Se habla de respetar las ratios para cumplir con las ratios de 18 alumnos en las aulas de 2 años y 25 en infantil y primaria. Y también se refería Marina Lombó a las críticas de las organizaciones sindicales hablando de que no deberían de ser el nuevo cupo para el curso 2021-22 para sustituciones, sino que deberían de ser vacantes y que fueran nuevos puestos de trabajo cubiertos por profesores. Y lo que decía Mariana Lombó, la consejera de Educación, es que esto depende de cómo esté la evolución sanitaria, por un lado, para ver si esas sustituciones o esos refuerzos en los centros educativos son necesarios más allá del mes de diciembre, pero también que todo esto depende de los presupuestos. Escuchemos a la consejera.
Su planteamiento de las organizaciones sindicales es que esto debe de ser para todo el curso. Nuestro compromiso no puede ser otro que el del ejercicio presupuestario, porque en enero, aparte de que esperemos que la situación epidemiológica mejore con la vacunación ya de toda la comunidad educativa, en la situación epidemiológica mejorará y la situación presupuestaria nos lo dirán las leyes de presupuestos.
Y volvemos al medio rural para ver, por ejemplo, una queja que ha habido por parte de algunas asociaciones agrarias, UGAM-COAG, ASAJA y UPA, que reclaman al Gobierno de Cantabria el verse incluidas en la mesa contra el despoblamiento. Dicen que no tiene mucho sentido que se celebre una mesa para tratar de que se fije población en el medio rural y no se cuente con el sector ganadero, que ellos reivindican que es lo que más ayuda a mantener vivos los pueblos de Cantabria, y por eso dicen que están sorprendidos por ver que hay una lucha contra el despoblamiento, que hay un plan estratégico para luchar contra ello y que no se cuenta con ellos. De hecho, lo pidieron, además, en una reunión con el presidente de Cantabria, con Miguel Ángel Revilla, para integrarles en esas mesas contra el despoblamiento, y sin embargo todavía no han recibido la llamada. Verde Secuo Cantabria es un partido que también ha querido significarse en este sentido para apoyar esa reclamación de las asociaciones agrarias y para que las decisiones que se tienen que tomar respecto al medio rural, pues que tienen que contar con todos los agentes que sea posible que estén implicados precisamente en la vida en los pueblos de Cantabria. Otra de medio rural es una iniciativa de Red Cambera, es un proyecto que se llama CoCrea, picos se basa en la conservación participativa de los ecosistemas acuáticos de los picos de Europa. Lo que dicen desde Red Cambera es que es necesario implicar mucho más a los ciudadanos del medio rural, a los ciudadanos precisamente de esta zona, que ya sabemos que la mayoría está en Asturias, pero también hay un pedazo en Castilla y León y otro pedazo que está en Cantabria, y que para cuidar este parque, para cuidar, por ejemplo, su biodiversidad, su alto valor ecológico, es necesario contar con los ciudadanos que están allí para ver cómo es posible entre todos precisamente cuidar mejor una de las grandes joyas que tiene no ya solo Cantabria o el norte de España, sino todo el conjunto del país, porque es una de las zonas a las que más visitantes acuden cada año. Precisamente en este sentido, queremos escuchar algunas declaraciones de Emilio Rico, que es un biólogo y consultor medioambiental que hoy va a estar en Potes dentro de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, y que hablaba de efectos nocivos que tiene el turismo, como puede ser la masificación, y que también se sufre en los picos de Europa.
En los picos puede pasar algo parecido, sobre todo porque es uno de los parques nacionales con mayor número de visitantes y tiene una serie de zonas que evidentemente están masificadas. La senda del Care, sin ir más lejos, es otro de los lugares en donde las colas en pleno verano son prácticamente interminables. Pero eso también está pasando en el Himalaya, a donde ahora parece que es muy fácil, entre comillas, subir, y todo el mundo se siente en la necesidad de pisar la cumbre del Himalaya. Este es un fenómeno que, bueno, los picos no escapan de ello.
Y hablamos, siguiendo con el medio rural, ayer hubo quejas contra la falta de transparencia del Ayuntamiento de Molledo. Estamos hablando de parques eólicos, ya sabemos que hay muchos proyectos que están saliendo a información pública, son muchos los ayuntamientos de Cantabria afectados de alguna manera por este impulso que se trata de dar a la energía eólica, y ha habido críticas contra el Ayuntamiento de Molledo por reuniones que mantiene, pero que no da información a sus ciudadanos sobre lo que sucede en esas reuniones, sobre cómo avanzan esos procesos, esos proyectos de parques eólicos. Y desde el Ayuntamiento se defendían diciendo que no han recibido documentación oficial sobre parques eólicos, y que, bueno, que entre todos los concejales han dado algunos pasos participativos, pero sin recibir documentación oficial, con lo cual de momento hay poca información. Y también ha habido ciertas quejas sobre el alcalde de Arenas de Iguña, por ejemplo. Se habla de toda la afectación que puede tener el tener un parque eólico en un término municipal de concreto, o las líneas de evacuación de la energía que se genera en estos parques ubicados en otros municipios, pero que también tienen que atravesar otros, aunque no tengan los molinos instalados. Desde luego que es un larguísimo debate este, y Emilio Rico, este biólogo, también hablaba sobre las dificultades que plantea el tema de los parques eólicos, reseñando, eso sí, que la energía eólica desde luego es muy, muy interesante para avanzar en una transición energética.
La energía eólica es una energía limpia, muy interesante, una pena que no se pueda acumular todavía. El problema es dónde se pone. El problema es que no hay una planificación previa de cómo se puede aprovechar el potencial eólico de las zonas de montaña, por ejemplo. El propio procedimiento de instalación de los parques, que está sometido a un proceso de estudio de impacto ambiental, es que el procedimiento está un tanto viciado, y así se llega al caso de poner en la raya, en la parte de fuera de la raya, de algunos espacios protegidos de gran interés, toda la serie de apoyos de las torretas de los parques eólicos, con la justificación de que no están dentro del espacio protegido. Hay una posible solución de compromiso, que sería que tener una zona de protección extra, de colchón, en el borde de estos espacios protegidos.
Desde luego que es un debate muy amplio, que debería ser muy rico para ver cómo podemos encajar la necesidad de avanzar en energía eólica con la necesidad también de no afectar demasiado a los vecinos que podrían ver instalados parques eólicos muy cerca de su casa. Seguro que el debate va a continuar en las próximas semanas y meses. Y relacionado también con el mundo rural, hoy tenemos una manifestación en Santander a las 12 del mediodía de la plataforma en defensa del tren Santander-Bilbao. Aunque sea un tren que una dos ciudades, pero las reivindicaciones vienen sobre todo por parte de quienes viven en pueblos pequeños, que tienen una estación de FEBE cerca de casa y que necesitan esa línea de cercanías para trasladarse a su trabajo, bien sea más hacia Santander o más hacia Bilbao, pero las quejas son muchas respecto a cómo funciona esta línea de FEBE, el ferrocarril de vía estrecha, y en el día de hoy tendrá lugar esa manifestación por parte de esa plataforma. Va a salir de la Plaza de las Estaciones, se van a ir hasta la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria, que está enfrente de las estaciones ferroviarias, después se irán hasta la delegación del gobierno en Cantabria para después volver hasta la estación de Renfe o la de FEBE, que están las dos juntas en esa plaza de las estaciones. Por parte de UGT se apoya la movilización, Verde Seco Cantabria también se significaba al respecto, porque es una manera de cuidar más a quienes están en el medio rural y que no necesiten desplazarse desde donde viven a un lugar más poblado, más cercano de su lugar de trabajo, para poder llevar mejor su proyecto vital. Hablando sobre transporte público, ayer el gobierno de Cantabria lanzaba una convocatoria de ayudas para el transporte público de viajeros por carretera en las zonas rurales de Cantabria, una partida de 1,2 millones de euros y con la condición de que las empresas que llevan a cabo este servicio tienen que demostrar que una determinada línea es deficitaria y que entonces merece la recepción de esas ayudas, para que los diversos municipios de Cantabria, salen muchos en esta convocatoria citados como posibles receptores de la ayuda, porque son las zonas de Cantabria más alejadas de la costa o más alejadas de Santander y Torrelavega y que necesitan ese servicio público para que la población siga viviendo allí pero pueda tener un medio para llegar al trabajo. Voy a comentar una última de medio ambiente. La recogida de basuraleza en la playa de Valdearenas. Esto tuvo lugar el pasado fin de semana. Una iniciativa creada por Seoverlife en alianza con Ecoembes y también desarrollada en colaboración con Cruz Roja de Cantabria. Y es una iniciativa que persigue desde 2017 frenar las consecuencias de los residuos abandonados en unos espacios naturales como puedan ser las playas. Esta recogida obtuvo 104 kilos de desperdicios, lo cual nos debería encender una bombilla para ver que cuando estamos en un espacio natural, en un espacio protegido, la playa de Valdearenas y ese parque natural de las dunas del Ingres es un ejemplo de ello. Tenemos que ser especialmente cuidadosos con los desperdicios que dejamos, de que puede ser de todo tipo, una lata de refresco, una colilla. Todo eso tenemos que tener mucho más en la cabeza, que tenemos que guardarlo y tirarlo allá donde se pueda tirar, en los contenedores que haya en una determinada playa o en el sitio más cercano al que podamos acudir para tirar esa basura. Pero 104 kilos, desde luego, es una gran cantidad de desperdicios en una arenal, además, que recibe muchas visitas en verano y no solamente por parte de quienes viven cerca de allí. Y para terminar el informativo, Fernando, cuéntanos un poco el tema de las viviendas de Ganzo, porque ayer ya se ha abierto el plazo para presentarse al sorteo de esas 36 viviendas.
Sí, ayer jueves se abrió el plazo para solicitar el alquiler de las 36 viviendas de Ganzo adquiridas a la Sareb por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, que encabeza Ana Belén Álvarez, dentro del plan que su departamento está llevando a cabo para ampliar el parque público de vivienda en Cantabria. Las instancias se podrán presentar hasta el 15 de septiembre y una parte de ellas se reservará a jóvenes de 18 a 35 años. El precio de compra de estas 36 viviendas ha sido de 3,3 millones de euros, de los que el 70% ha sido aportado por la Consejería y el 30% restante gracias a una subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España. La directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego, ha indicado que el precio medio del alquiler será de 389 euros por vivienda, incluyendo el garaje, el trastero y los gastos de comunidad.
Pues nada, nos queda solamente volver a parar un momento y ahora vamos con la llamada de la energía del cambio, la sección que hacemos de la mano de Solabria, la cooperativa de las energías renovables que tenemos en Cantabria, y es una conversación que precisamente ha tenido Fernando Collantes con Nicolás Scherer, que es especialista en justicia financiera y que con la que vamos a hablar sobre fondos europeos y transición ecológica.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Pablo Moreno.